Buenas tardes, buenas noches. Es lunes del Crew y hoy, como cada lunes, tenemos un montón de cosas que comentar. Evidentemente, a partir del horario que nos estén viendo, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, hoy con sede también en Monterrey. Y pues bueno, no me queda presentar más que a uno de los mejores, ¿qué digo uno de los mejores, sino el mejor RP de este maldito país? ¿Cómo estás, Víctor Hugo Sánchez? ¿Qué tal tu lunes?
Muy contento de estar otra vez aquí en el crew contigo y con todos los amigos y con toda la gente que nos acompaña y que nos hace el favor de sintonizarnos, porque créanme, los lunes son rudos y estar aquí a las 9 de la noche en vivo es un esfuerzo descomunal que hacemos todos mis compañeros y yo para que usted tenga a los mejores comentaristas de espectáculos con la experiencia y la sapiencia de haber caminado estos rumbos del espectáculo nacional. Y nos acompaña esta noche también, ¿quién crees que nos acompaña? María de Jesús Candedo,
¿Quién?
nuestro querido amigo Maximiliano, que cómo me encantan sus comentarios. Maximiliano, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están, compañeros queridos? Qué placer estar aquí con ustedes un lunes más.
Nos alegra muchísimo,
Y yo.
guapísimo Max, que es además el caballero de
Gracias.
la información.
Bueno, pero tenemos también para presentar esta noche de lunes maravillosa en este grupo de periodistas con todos los televidentes y los seguidores a la fantástica, la más, yo diría, la más perspicaz al momento de dar la información, Lili Cabañas.
De
Bravo.
acuerdo. Hola, hola, querido Max. Hola, hola a todo el público del Crew. Otra vez repitiendo esta semana como invitada para echar una gran polémica. Y este tema me parece sumamente interesante, pero me da gusto, pues, estar contigo, Max. Estás con nuestro querido Víctor Hugo. Oye, Víctor Hugo, si estamos en Ecuador, en Guatemala, en Nicaragua, en Venezuela, también eres el maldito pinche mejor RP de ese país.
No, solamente de México.
Oye, pero esas ojeras que tienes razón. El lunes está mortal porque arrancamos con todo y todos traemos ojeras, ¿no?
Pues mis
Exactamente.
lunes, todos mis días empiezan a las 6 de la mañana, porque ya por anciano no puedo dormir más, pero los lunes son muy pesados para mí porque hago la agenda de todos los talentos y los clientes que hacen el favor de considerarme para sus proyectos. Y debo escribir además los lunes mi colaboración para la revista TV y Novelas y mi colaboración para la revista Estilo DF. Entonces mis lunes son mortales, acabo como a las 8 de la noche generalmente y luego a las 9 pues estoy listo para conectarme con nuestros amigazos del crew.
Y Marichuy, qué gusto
Perfecto.
saludarte. Como siempre, sabes que te adoro. Eres de las favoritas de mi corazón.
Yo a ti, y también placer que tengo también de compartir con todos ustedes y mandarle saludos a Ildeiza Salas, que el trabajo no la deja salir. Saludos hasta Mexicali, lugar donde también radica y donde hace toda su expertise de programas de entretenimiento y comunicación. ¿Están listos para el tema de hoy? Evidentemente, para los que nos están viendo, ya habrán leído el título ahí en YouTube. Hoy vamos a hablar de todos los desplantes de los famosos, que son bastantes. Víctor, ¿de cuál te acuerdas?
No acabaríamos. Bueno, pues es que hay desplantes de todo tipo, desplantes desde el actor, la actriz, el cantante que se para de una conferencia de prensa y se va o pasa en el aeropuerto, como acabamos de ver hace ratito a Alejandro Fernández que evadió las preguntas. De alguna manera es un desplante. Y creo que nosotros somos muy responsables de eso. La verdad es que en aras de llevar la información a nuestros medios, hemos soportado un montón de groserías de parte de muchos famosos. No recuerdo ahorita si uno en específico, Marichuy, pero los viví constantemente cuando estábamos en La Oreja, que te dejan ahí plantado.
Sí,
Durante
claro.
4 años estuve reporteando ahí. Y eso de perseguir a alguien, ir caminando porque él va caminando, híjole, no pueden detenerse 2 minutos, 3 minutos, contestar y ya, o no contestar, o decir no quiero dar la entrevista. Pero esta cosa grosera de persígueme tú porque pues, la información que te estoy dando es muy valiosa para ti, ir detrás de él me
Raro,
parece
¿no?
la más grosera del mundo. Pero bueno, pues uno tiene que chutarse y soplarse estas celebridades y estos estrellismos. Me acuerdo perfecto de uno, ahorita ya me recuerdo, Era el año 2006, quizá 2007, cuando estaba La Fea Más Bella en su apogeo, en su esplendor, y se iba a ir, se iban a ir a grabar a Alemania, porque estaba el Mundial de Fútbol de Alemania, y había iba a jugar México. Me acuerdo perfecto que llegó Angélica Vale, reinísima, nos dio la entrevista en el aeropuerto y tal, y estábamos esperando que llegara Jaime Camil. Yo tenía el teléfono directo de Jaime Camil, le marqué, le pregunté si iba a ir, me dijo que sí, que allá nos veíamos. Pasaron, nos dieron la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 y las 6, y nada que llegaba. Y de repente la jefa de prensa de la telenovela nos dijo, ya está adentro, es un mamón, no quiere dar la entrevista, se va a ir. Entonces le hablo y le digo, oye Jaime, estamos aquí afuera 40 reporteros, 40 periodistas, y dice tu jefa de prensa que eres un mamón, que ya estás adentro, que ya llegaste, que no quieres salir. Entonces se encendió y dijo, ¿de verdad dijo eso? Le dije, sí, te la paso, aquí lo dijo. Bueno, obviamente la chava se quería morir porque a partir de eso la corrieron, pero yo estaba más enojado por el desplante, por esperar 6 horas a un tarado que, híjole, qué gordo me cayó esa vez. El asunto es que me dijo, oye, es que no puedo salir porque toda la gente, tú sabes que la telenovela nos ha hecho muy populares y que entonces todo el mundo se arremolina. Le dije, te suplico que salgas, que nos des 5 minutos, que nos des la entrevista y nos vamos. Claro. Me acuerdo que fui un poco el líder ahí de la banda porque junté a todos los micrófonos con 3 reporteros nada más, todas las cámaras, hicimos las preguntas, se fue. Y ya nosotros teníamos nuestra chamba, pero de verdad 6-7 horas nos hizo esperar a este infeliz. Sí, me acuerdo. Terrible. Perfecto. Esos desplantes de diva, no los tolero, porque tan fácil que era haber dicho, voy a llegar por una puerta secreta, no voy a dar entrevistas, y ya nos vamos todos, ¿no? ¿Qué necesidad de hacer esperar 7 horas a la gente?
Sobre todo él, que debería de tener toda la educación y la clase de haber estado en los mejores colegios de Estados Unidos y parte de Europa. Pero bueno, Lili Cabañas, me interesa mucho. ¿Tú qué? ¿De cuál te acuerdas? Porque además tú tienes un ojo ahí agudo.
Oye, fíjate que yo soy de la lista de Víctor Hugo. Jaime Camila está en mi lista, ¿eh? A mí me tocó el siguiente proyecto que fue La Fea, donde se disfrazaba de mujer. ¿Te acuerdas que salía como de mujer en este personaje, muy amiga de la protagonista? De igual manera me tocaba esperarla en los foros y justo me dejaba horas. O sea, yo podía pasar 7 o 6 horas esperando a Jaime Camil y nunca salía y pues se iban por otra puerta. Y era de que te veían y te decían, aguántame nada más, termino de grabar esta escena y salgo. Y esa escena duraba 3 años. Fácil, pero mi memorable, la que de verdad creo que fue la que me ha dolido en el ego completamente, fue la de Espinoza Paz. Cuando Espinoza entra a La Voz México, ya les he contado en algún otro capítulo del crew que llegó totalmente humilde, era un chico de pueblo, era totalmente amado, y a los 15 o un mes ya era otra persona, ¿no? Entonces me toca pactar con Espinoza Paz en una presentación que tenían en Hidalgo. Voy hasta el Palenque Hidalgo. Evidentemente Espinoza llegó bastante tarde y entró directo a cantar. Entonces, como buena reportera, pues me chuté todo el concierto, 3-4 horas, y la esperé al salir y habíamos quedado que al terminar o llegando, hacíamos la entrevista, y pues nunca jamás en la vida, de hecho la camioneta me pasó por los pies, y pues Lili, gracias, y pues de Espinoza Paz nada, y de la entrevista tampoco. Eso fue uno de los, de verdad que uno de los trabajos que tanto me costó, porque yo estaba muy segura que traía esa entrevista al programa y pues me quedé con un palmo de narices.
Wow. Y además es muy importante lo que dice Lili, que por ejemplo lo que pasa es que luego tú estás avisando a tu mesa de asignación o tu jefe de información y dices, ya la tengo, oye, pero ya la tengo, ya lo tengo aquí, ya va a salir conmigo, ya está. Y así vienes repitiendo lo mismo durante 5 horas. Lo mismo que te viene diciendo el famoso, y entonces, claro, uno queda como el pararrayos o como el imbécil. Entonces,
como el imbécil, claro.
Muchas veces por eso es tan importante poner nosotros, literal, límites y tratar el medio como debe ser, con esta dignidad que tanto hace falta. Max, ¿tú cómo has visto a los mexicanos? ¿Te ha tocado algún desplante, alguna particularidad? Y te lo pregunto así con la seguridad de que además, muchos famosos, cuando saben que el de enfrente es extranjero, ya se saben comportar.
No, a mí lo que he visto y lo que en algún punto valoro es al reportero, al periodista de calle, que es el que siempre digo de alguna manera que se lleva la peor parte, porque ya sea que en invierno, con el frío de morirse bajo la lluvia, o en el verano con 40 grados de calor, tiene que estar ahí esperando, y muchas veces es un poco ingrata nuestra tarea porque no es valorada, porque el artista a veces no tiene ganas de dar la entrevista y viene cansado y lo están esperando en la puerta del hotel, tan loable, sobre todo no, los que yo en este momento ya hace años por suerte que estoy en el foro, pero el trabajo de calle creo que es el más sacrificado y el más loable y muchas veces el menos valorado, ¿no? No se valora las horas de espera, ni las preguntas, ni nada de lo que uno le pueda hacer. A mí me ha pasado de todo, como creo que a la mayoría que hemos transitado la profesión. He estado sin que me hayan querido dar una nota en mi propio país, y también por ahí me ha pasado de repente en el país extranjero, pero también, como ustedes dicen, en el país extranjero me ha sucedido muy, muy lindas situaciones que yo creo que por ser un periodista extranjero se han condolido de alguna manera, porque quizás han pensado que vine pura y exclusivamente para hacer esta entrevista, y he tenido buena repercusión. Como en otros casos no, hay una conductora muy famosa en Argentina que se llama Susana Jiménez, que es la número uno en conducción, que en una época compró un auto para discapacitados porque eso tenía un valor menor, y cuando hago toda una investigación y descubro esa situación, ella lo esconde el coche. Bueno, a partir de ahí no me quiso dar nunca más entrevistas. Pasa un tiempo importante, recomponemos la situación, y cuando sucede el tema que hago toda la investigación sobre Verónica Castro y Cristian Castro, como Verónica Castro, si bien digo, es amiga de Susana Jiménez, ahí volvimos a tener un cortocircuito, y ahora Susana tampoco me está dando como entrevistas. Igualmente ya hace un año y medio, dos, que está fuera de la televisión argentina, de hecho está viviendo en Uruguay con el tema de la pandemia. Pero hay una cosa muy increíble que creo que la gente se da cuenta, el público, pero de todas maneras está bueno contárselos, que hay un problema muy importante en el sentido de que cuando uno hace una crítica positiva del artista o de la figura, es el mejor periodista de todos. Y cuando uno hace una crítica que es una información que quizás no beneficia a la figura, es como que uno es un demonio despreciable, que ya no te saluda, no te atiende en el teléfono. O sea, yo, por ejemplo, sin ir más lejos, estoy bloqueado de todas las redes sociales de la señora Verónica Castro. O sea, cuando yo en persona a la señora Verónica Castro no la conozco, he hecho toda una investigación, pero nunca he tenido una palabra digamos, de maltrato, ni de destrato, ni de nada, porque ni siquiera la conozco. Entonces, estamos, digamos, todo el tiempo como contra el paredón y todo el tiempo tratando de surfear la ola a ver de qué lado nos va a venir el golpe, ¿no? Cuando realmente uno lo único que hace es hacer su trabajo con dignidad, investigar y tener una actitud lo más imparcial posible. Yo, cuando... También sucede algo, cuando uno hace la crítica de alguien que aparentemente la gente lo puede tomar como en contra, y hay por ahí participación de una contrafigura, te dicen, porque tú eres fan de, no sé, un ejemplo, cuando se arma este Boca-River mexicano de Lucía Méndez, Verónica Castro. Si tú dices... algo
de... Sí, tal cual.
Se está eres fan un poco, de Lucía Méndez. Pero... Si dices algo en contra de Lucía Méndez, creen que sos fan, no me siento identificada.
Y eso pasa, por ejemplo, lo que tenemos un poco falla de conexión, pero justamente lo que dice Max es este problema de que, claro, tú no puedes ser amigo de Verónica Castro o tratarle bien y luego hablar de Lucía Méndez, porque también a veces sus egos y sus cariños son complicados. ¿Les late leer un poquito de mensajes, chicos?
Sí, claro.
Venga.
Ahora sí no me agarran descuidada, mira, ahora
ya
sí.
Ya vi, ¿qué? ¿Nos aventamos tú y yo o qué? Para los que nos están viendo, ahí coméntenos, pregúntenos si tienen ahí un actor, actriz favorito, ahí coméntenos, si quieren saber si están en estos desplantes. Pues bueno, Max, completamente de acuerdo contigo. Hay veces que los famosos toman partido, te ven como su peor enemigo cuando no les apoyas o apoyas al contrario. Ahora es un poco el caso también de Julián Gil y Marjorie de Sousa. Si apoyas a uno, estás en contra del otro. Pero bueno, vamos a leer mensajes. Comienzo, dice Alexa Serrano, Oli, Silda Isa y compañía. Saludos desde Acapulco. Saludos desde Acapulco.
Hola, Alexa, saludos.
Saludos.
David Vega dice, saludos, Isa, Marichuy y a todos los del crew.
El crew.
Saludos.
Ay, qué nombre raro, dice Esquivel, dice saludos.
Saludos, Cristina.
Súper raro su nombre, es súper raro.
Exacto. Lupita Robles, buenas sí. tardes, noches. Desde
Lupita
Mexicali.
Robles dice, hola, buenas tardes.
Dice Arturo, saludos desde Querétaro. Oiga, qué bonito es Querétaro. Saludos hasta allá.
Saludos a U. ¿Quién nos escribe ahí, Max? ¿Quién es?
Todos estamos igual.
Sánchez dice, saludos, guapos, besos y abrazos.
Saludos a Maday Sánchez, que evidentemente le tenemos un cariño también, porque es parte del club. ¿Cómo ves a Maday? Ahí está su beso.
Ahí está su beso a Maday.
Saludos, Maday. Pues así las cosas. Yo les quiero preguntar respecto a alguien que creo que con el tiempo se ha vuelto alguien muy particular, y es Camila Sodi. Hace desplantes, es su personalidad. ¿Cómo lo ven?
Yo sí considero que es totalmente su personalidad. Ella creció en este ámbito de, pues de la familia superestrella, de la mamá que también era socialité, era entre socialité y escritora, y bueno, la tía, la prima, todo, ¿no? Entonces yo sí creo que su personalidad, a mí Camila Sodi en lo personal me cae súper bien, pero sí de verdad que es odiosa, ¿eh? O sea, con el resto pero es su personalidad, o sea, creo que es de ella.
De acuerdo.
Sí, es como auténtica, ¿no? Su mamonería.
Sí, exacto.
Chris está chulísima, pero ay, me cae también muy bien, muy, muy bien la Sodi.
Y también lo que es cierto es que, bueno, las veces que ha tenido episodios en el aeropuerto, o sea, yo he visto reporteros que solamente se dedican a preguntarle, ¿pero por qué, Camila? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Claro.
Bueno, pregúntale cómo está su día. Si no tenemos nada más que preguntar, bueno, preguntémosle cómo va su día. Personajes también, no sé, por ejemplo, se me ocurre Galilea Montijo. Con Galilea Montijo se han detenido un montón de episodios, desde la gasolina que nos aventó a los medios para su boda. Cuando quiere hablar está muy bien, cuando quiere que vayamos a su tienda manda invitaciones y sonríe e invita mezcales y hace entonces que se les olvide. ¿Esto es válido, Max? O sea, esta necesidad.
No, yo creo básicamente, Marichu, yo creo sinceramente que en muchos casos, y con todo respeto lo digo, nos usan cuando les convenimos para promocionar un espectáculo, un nuevo programa, un nuevo tema. Nos utilizan, nos convocan y demás. Y cuando están en un periodo que su tema profesional está bien y nosotros vamos a hacerle una pregunta y demás, como que realmente los estamos molestando. O sea, es nuestra profesión, es muy linda, pero también es muy ingrata a la vez por esta cuestión que hay de que, sinceramente, yo en más de una oportunidad me sé que son las reglas del juego, pero me sentí usado porque si tú
como, sí, de acuerdo, o sea, a veces te invitan a tus eventos
como
y esto.
Artista, nos convocas a nosotros como periodistas para que te, cuando hay un espectáculo o demás y después es creer
sí,
que un periodista sí hay casos excepcionales. Exacto, exacto. Creo que hay casos excepcionales, pero es muy difícil que el periodista sea amigo de un artista. No es que no tengamos amigos artistas, pero es difícil porque en esta imparcialidad en la cual nos tenemos que manejar, a ver, yo puedo querer mucho a un artista porque me hice amigo, pero cuando tenga que dar la noticia, la verdad es que la voy a tener que dar porque trabajo es trabajo.
Claro.
Entonces,
sí, porque no te vas a perder
es
una
difícil
buena
información. A veces separar la amistad con el trabajo. Son como los matrimonios que viven y trabajan juntos.
De acuerdo. Oye, Víctor Hugo, ¿qué pasa,
exacto,
por ejemplo, cuando
es
tienes un
difícil.
famoso?
Yo es difícil poder sostener la amistad con los artistas, con los cantantes, con un famoso. Es muy, como periodista es muy difícil.
De acuerdo. Víctor Hugo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes un famoso que evidentemente llevas y es inmamable? El tipo hace desplantes y básicamente lo agarras de la fila para salvarle la carrera. ¿Ha pasado? ¿Cómo se maneja eso?
No salvas esas situaciones. Aconsejas a la gente. En alguna ocasión me tocó trabajar con dos actores que no voy a mencionar sus nombres, pero venían de tener una apariencia distante con la prensa, lejana y tal, y bueno, pues la recomendación era, en el caso de uno de ellos fue, regresaba de Nueva York después de haber estado ausente y estaba trepado en un super ladrillo, y fue así de, oye, te tienen por super mamón, yo te lo tengo que decir, para que sepas cómo conducirte. Tienes que ganarte la prensa. Y entonces le pusimos en Televisa un chícharo y a mí un microfonito para irle diciendo, él iba a llegar a la conferencia de prensa que le habían preparado especialmente a él en Televisa por anunciar su regreso de Nueva York, y tenía que subirse a una mesa que le habían puesto muy elevada, y le dije, es que te vas a ver más mamón cuando estés ahí como arriba de todos y todos abajo.
Supremo.
Ajá, le dije, tú vas a llegar y cuando te vayas a subir vas a decir, no, me voy a saludar a mis amigos de mano en mano. Y así lo hizo, y yo le iba diciendo los nombres de los periodistas porque él ya no se acordaba de muchos. Y claro, quedó como el rey, como el rey. Y en ese momento él y otra persona con la que hicimos algo muy parecido, pero para TV Azteca, entendieron que era mejor ser cordial, ser amables con la prensa, que estar en su pedestal de mamonería, ¿no?
De acuerdo.
Pero creo que los responsables somos nosotros siempre de que pase esto, porque estamos ahí detrás de ellos, y mientras más mamones se ponen, más los vamos persiguiendo, más los vamos correteando. Yo recuerdo que en 1989, 90, por ahí, se había inaugurado en México un centro de espectáculos que se llamaba El Premier, y Emmanuel iba a presentar ahí su disco, iba a presentar su espectáculo La Séptima Luna, y él me citó para entrevistarlo ahí. No nos conocíamos, nunca nos habíamos visto. Yo ya había escrito de él crónicas de su show y le había gustado mucho cómo escribía. Entonces me cita Olga, no me acuerdo su apellido. Ay, la que era su representante y en ese entonces era su RP. Me cita para entrevistarlo. Llego al Premier, me siento 2 horas a esperar al cuate porque estaba en el ensayo del show. Yo me chuto todo el ensayo, me siento ahí 2 horas, me empiezo a desesperar. Baja Emmanuel y les juro que fue un sí, no, no sé.
Uy.
Sí, no, no sé. Y en ese momento me paré y le dije, oye, no me sirve esta entrevista. De verdad, muchas gracias. Yo me tengo que ir. Me salí del Premier y les juro que esto es real. Salió Emmanuel corriendo atrás de mí. Y me pidió una disculpa, me ofreció una disculpa, me dijo, por favor, quédate, estoy muy nervioso, estoy muy cansado, tienes toda la razón, fui un grosero, vamos a platicar. Tuvimos una charla tan espectacular que a partir de ahí yo cubría todo lo que de Manuel. Me invitó a cenar a su casa, me hablaba de los discos que vendrían, me enseñaba las canciones que iba a grabar. Una vez me pidió que opinara sobre cuál meter a un disco, si una u otra. Llevamos una extraordinaria relación reportero-artista. Me pasó igual con Ricardo Rocha. Yo a Ricardo Rocha llego a entrevistarlo a Televisa San Ángel, donde tenía su oficina. Después de hacerme esperar un par de horas, me pasa la secretaria y empieza Ricardo, sí, no, no, sí, no. Tomaba una llamada, tomaba la otra, tenía varios teléfonos ahí. Le daba instrucciones a su secretaria. Le dije, oye, Ricardo, perdón, no tengo que ir, no me está sirviendo nada de esto. Me salgo y literal pasó lo mismo que con Manuel. Sale el propio Ricardo Rocha. Me dice, Víctor Hugo, mil disculpas, perdóname, soy un grosero. Ven, regresa a mi oficina, vamos a hacer la entrevista. Y le pide a la secretaria, no me pase ni una llamada en la próxima hora. Y en efecto, tuvimos una gran, 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 gran entrevista con Ricardo. Entonces, a lo que voy al punto es que somos tan responsables nosotros de la actitud de ellos, porque lo hemos visto en conferencias de prensa. Muy rara vez nos hemos unido para irnos a aquella memorable cuando Salma Hayek tardó no sé cuántas horas y que la prensa dijo vámonos, uh-huh, y tuvo que salir Salma a disculparse. Somos tan responsables de eso porque estamos ahí siempre, ¿sabes? Al pendiente. Y en aras de que no nos regañen o en aras de llevar la información a nuestro medio. Pero nuestro medio no deja de ser si llevamos una nota de Salma o no la llevamos, si llevamos una de Eugenio Derbez, claro, o no la llevamos, si llevamos una... El medio por sí ya persiste y pervive por la información que genera todos los días. Es más el interés de ellos por aparecer, quiero pensarlo, tanto así que nos contratan para convocarles medios, para hacerles una estrategia de comunicación, porque saben que tienen que estar apareciendo constantemente en radio, en prensa escrita, en digital, en televisión. Entonces, creo que somos muy responsables como gremio de que tengan estas actitudes divescas, mamonas, ¿no?
Sí, y tal cual, yo creo que es importantísimo lo que dices, que no se nos debe olvidar que evidentemente los medios de comunicación también deben de tener un carácter, o sea, debes de ser claro, evidentemente tú conducirte con todo el respeto del mundo, porque también hay reporteros que, perdón, pero les hablan como comadritas, y eso también está de flojera, o sea, hablan sin cero empatía y tratando como si entonces echáramos desmadre entre todos y entonces aquí, ¿a dónde? No sé, me cuesta trabajo. Lili, ¿qué piensas de manera particular con lo que pasó con Eduardo Yáñez? ¿Hace desplantes? ¿Es su carácter? ¿Está enfermo?
Bueno, con Eduardo Yáñez, yo sí considero que Eduardo sí tiene un problema de socializar definitivamente con el exterior. Creo que tiene una severa crisis con él mismo. Y creo que sí, eso de ser agresivo con todo el mundo, creo que no es sano ni natural. Y no solo Eduardo, o sea, nos pasó apenas con Livia Brito, ¿no? Que también de pronto utilizan a los medios para las cosas de las telenovelas o las cosas de las fajas o los pantalones, y de pronto un compañero paparazzi se la encuentra y terminó golpeándolo. Entonces, creo que, ¿no? Esa conveniencia, te puedo asegurar. Bueno, Eduardo siempre ha sido muy explosivo y no nada más en una alfombra roja. O sea, tú le preguntas algo a Eduardo que no le gusta y parece que te estás metiendo con su mamá o con lo más profundo de su ser, y eso no está bien. O sea, esa bipolaridad o ese cambio de carácter es bastante delicado para Eduardo. Y yo te quiero decir que tiene razón, yo no sé si en este momento, porque a lo mejor estamos un poco más fuera de campo, ahora ya nos dedicamos un poco a nuestros proyectos personales, pero siguen habiendo reporteros de calle que están día y noche, como dijo Max, bajo la temperatura que sea, esperando la nota. Pero a nosotros nos tocó muchas veces ponernos de acuerdo para irnos de una nota donde nos hacían un desplante severo y no faltaba el medio tramposo que se quedaba y te, de pronto se llevaba la exclusiva y eso pues ya era una catástrofe para todos los demás, para todas las mesas y para ti como reportero, porque también era como de cómo si te dejó 5 horas o 7 horas o te sacaron o ni agua te dieron, cómo que todavía lo esperó un medio y todavía tiene una reacción, ¿no? Eso era terrible.
Max, sí, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te invitan a una conferencia de prensa y entonces te ponen preguntas a modo? ¿Está bien saltarse las preguntas a modo? ¿Está bien ubicar al famoso de decirle, oye, vas a hablar de lo que sea? ¿Cómo es la puntualidad en que la ves tú?
No, yo particularmente ni siquiera me presento en una conferencia de prensa cuando no es de pregunta libre, o sea, cuando está sujeto a lo que el artista quiere que le pregunten y lo que no quiere que le pregunten, no me parece ni siquiera que vale la pena que me gaste el taxi en ir a la conferencia de prensa a hacer número y a trabajarle el ego al artista, porque no me está dejando a mí trabajar con libertad. O sea, se supone que nosotros somos periodistas independientes, más allá de que podamos trabajar en relación de dependencia para una empresa, un canal o lo que fuera, y que tenemos que tener la libertad, lo que se llama libertad de expresión, no solamente para decir la información, sino para tener la libertad también para preguntar lo que a nosotros nos parece interesante hacia el público. Yo creo que los periodistas en general, todos, nos ponemos en el lugar de qué es lo que el pueblo, qué es lo que el público quisiera saber o le quisiera preguntar al artista si estuviese en nuestro lugar. Entonces, me parece que el artista o la figura entre a una conferencia de prensa con condiciones, no vale la pena ni siquiera estar ahí presente como medio o como periodista independiente. El tema es que, como bien decían nuestros compañeros recién, hay muchos periodistas que a mí me da la sensación que sufren como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Esta cuestión que cuando el artista más desagradable, más maleducado es se empeña el periodista en tener llegada a esa persona que está teniendo ya una actitud de falta de respeto, y que sería muy bueno además que los artistas todos, cantantes, actores, actrices y demás, supieran que dar entrevistas también es parte de su trabajo, porque si no estuviésemos nosotros del otro lado, si nosotros no los promocionáramos, si nosotros no lo diéramos a conocer, ellos tampoco serían quienes son. O sea, como nosotros necesitamos la nota y la noticia y la información, ellos también necesitan de nosotros permanentemente. Porque
fíjate,
si no es por nosotros,
tocado.
¿Quién los conoce? ¿Cuánta gente hay que trabaja y que son excelentes actores del teatro off y como no tienen el medio de difusión y la llegada que tienen otros artistas que ya están en primera línea, que son de teatro comercial, no los conoce nadie? Y hay veces son mucho mejor que los que están en primera línea en el teatro comercial, el teatro under o el teatro de ojos. Entonces digo, creo que tiene que haber una valoración a nuestra profesión, a nuestro trabajo, que muchos artistas la tienen y otros tantos no. Ahora, ¿qué nos pasa también a nosotros cuando nos obsesionamos por llegar a alguien que realmente está cerrado? O sea, también si no quiere y no quiere hablar y no quiere contestar, pero a mí cuando una persona me lo hace reiteradas veces, el día que esa persona estrena un espectáculo en mi programa, la promoción de ese espectáculo, la difusión de ese artista, tampoco están. O sea, porque me parece que esto es
no,
un ida y vuelta, como es un ida y vuelta a los vínculos humanos entre los seres humanos, bueno, aquí a nivel profesional.
Claro.
Fíjate que a mí me ha pasado de las dos maneras. Me ha pasado el de pronto ir a cubrir al potrillo Alejandro Fernández y que de pronto la disquera te ponga una línea, pero bueno, ya estás ahí. ¿Te dejaron preguntar? Pues también lo hago nota, ¿no? También hago evidente la línea que me está colocando la disquera ante alguna información que yo necesito, que para mí es relevante y que ellos no permiten preguntar, también lo hacía evidente. O también me ha pasado como RP de pronto tener una conferencia con Belinda y que me pidan las preguntas de todos los reporteros una semana antes para ver qué sí, qué no, cuáles están autorizadas y cuáles no. Pero también creo que la audacia del reportero de disfrazar un poco la pregunta y darle a lo que necesita saber o al clavo, pues eso también es importante, y de pronto llevarse también una nota, ¿no? Entonces, creo que también nosotros podemos mover las manecillas o mecer la cuna para poder tener pues lo que también a nosotros nos pueda convenir.
Completamente, y creo que es eso, creo que la inteligencia es el mejor aliado de un reportero. Y evidentemente, como lo dices, hay preguntas que se tienen que abordar para que no las sientan, para crear confianza y hacer cosas. Y ahora que tocas, por ejemplo, el tema de Belinda, me acuerdo Jonathan Barajas cuando en una conferencia de prensa toma el micrófono y dice: oigan, es que es terrible porque evidentemente, Belinda, tal vez tú no lo sabes, pero todas las preguntas son a modo y no nos dejan preguntarte nada. Y Belinda todavía se enoja y dice: pues sáquenme al reportero. Y también, por ejemplo, ahora que dices cosas como Alejandro Fernández, pues pasa también que a veces el desplante no es para nosotros. Se acordarán cuando fue este episodio de una presentación de disco de Alejandro Fernández, donde es entrevistado por, por Gloria Calzada, que se empiezan a perrear literalmente las cirugías. En aquel entonces, Alejandro Fernández traía esta operación de recorte de párpados, evidentemente sus ojos se veían mucho más grandes y un poco raros, y evidentemente Gloria Calzada le suelta un comentario un poco bajo, y pues él dice, pues tú también te has hecho arreglitos. No, bueno, pero tu edad, bueno, pero pues todavía ahí andamos. Entonces es este pimponeo que bien, como lo dice Max, creo que el respeto tiene que ser aún mucho más necesario cuando es un toma y daca, y tener obviamente en cuenta lo que creo que opinamos todos, que es estar a la mitad de que el respeto tiene que hacerse de la vía normal, de contestar con inteligencia, de hacer ese tipo de cosas. ¿Tenemos más mensajes? ¿Será que tenemos algún mensajito? Justamente estamos pasaditos de la mitad del programa, y también aprovechar en lo que vemos si ha entrado algunos otros mensajes. Mira, ahí está Carlita Barragán que dice, ¡saludos, crew! ¡Qué gusto verlos! ¡Abrazotes, Marisú! Yo te abrazo también, Carlita, y te mando besos, que eres una de las consen. Gracias por vernos.
Dice Hilda Olivares, hola amigos del crew, son los mejores, son lo mejor de lo mejor. Max, qué guapo y elegante, Max.
Gracias, besos.
Rocío
Alonso de la Vega. Hola.
Lupita Robles, como independientes, ¿a qué celebridad no volverían a entrevistar por sus desplantes? Y pido que los mensajes se queden ahí para irnos tendidos. Víctor Hugo, ¿qué celebridad no volverías a entrevistar jamás? ¿Hay una?
No, si en el ejercicio periodístico me está a entrevistar y voy a llevarme una nota, aunque me caigan muy mal Ricardo Arjona y Enrique Guzmán por las situaciones que he contado que viví con ellos, los volveré a entrevistar, ¿sabes? Al final no me compro rencores y no me compro estos disgustos para toda la vida. El ejercicio periodístico es tan interesante y tan sabroso que incluso sería muy divertido volverme a encontrar con ellos después de tantos años y replantearnos una entrevista. Creo que sería formidable.
Oye, Vic, ahora que retomas un poco lo de Enrique Guzmán, esta parte del episodio de la pistola que él te amenaza y tal con un arma, ¿es un desplante o es, no sé, a lo mejor
una amenaza?
No, es una agresión, es una locura, okay. Es un salvajismo, es una estupidez de parte de él porque estaba intoxicado, porque estaba 2 días sin dormir, con alcohol y sumamente furioso. Yo creo que no llega a desplante, es una agresión literal.
Directa, ¿no? Completamente, ¿no? Mercenaria, sí. De acuerdo.
Sí.
Lili Cabañas, la directora general de Paparazza MX, ¿a qué celebridad no volverías a entrevistar?
Pues fíjate que no me quiero ver copiona como Víctor Hugo, pero la verdad es que no tengo como ningún tema. Fíjate que hace poco me bloqueó, ya les he contado que me bloqueó Alicia Machado de Paparazza por el supuesto. Y tengo muchas ganas de entrevistar a Alicia, porque aparte Alicia me cae súper bien, ¿no? Entonces, creo que no tengo ningún tema. Me da mucha curiosidad saber de pronto por qué, o sea, tratar de entenderlos, ¿no?
De acuerdo. Max, el que tiene la personalidad de Gardel, ¿hay alguna celebridad que no te gustaría entrevistar?
A mí me tocó particularmente, me pidieron en su momento que entreviste a Angélica Rivera, la gaviota, y realmente hice todo lo posible para no entrevistarla, dije, sobre todo en este último tiempo, que en Argentina están interesados porque se habla de que probablemente ella vuelva a las telenovelas, y le dije, realmente, más allá de que yo voy, vengo y saben que tengo un cariño muy grande por México, justamente por eso a ella no la entrevistaría, que devuelva primero lo que se robó y después hablamos, veo si le hago la entrevista. Realmente me negué, no me parece una persona que sinceramente se merezca que yo le haga una entrevista, y fue un tema de discusión con la producción del canal y del programa, porque obviamente ellos querían tratar de conseguir esa nota, ya habían hablado y demás, estaba todo dado, y supongo que terminarán enviando otra persona o no, pero por una cuestión de principios, por el amor realmente que le tengo al pueblo mexicano y por la información que tengo de lo que hizo ella para casarse con quien fue después posteriormente el presidente argentina, de México, Peña Nieto, por el tema de la famosa Casa Blanca y de todo un montón de situaciones y de su patrimonio que al día de hoy no lo puede justificar, me rehusé.
De acuerdo.
¡Bravo, bueno, Max! ¡Bravo, Max!
¿Y tú, Marichuy?
Yo, honestamente, hay dos personas que no me interesa, no gracias. Una es, evidentemente, Camila Sodi, por lo que ya dijeron todos ustedes, que además, obviamente, lo dicen plagados de esta elegancia y esta manera de cuidar el lenguaje que evidentemente los hace ustedes tener muchísima clase. A mí Camila Sodi me parece nefasta, creo que no me interesa hablar, no me interesa que me diga nada, creo que tampoco tiene nada que contar, creo que su personalidad es gris, creo que es de también esas personas que no deberían estar en los medios de comunicación, que no deberíamos de verle en ningún lugar, no es buena actriz tampoco, no llama la atención de nadie, creo que está pegada al escándalo, creo que tiene una de esas filias donde necesita aparecer en los medios y entonces a veces eso la mete en escándalos románticos, con el padrino de los hijos, con este tipo de cosas, no sé, no me interesa. Y otra es Ninel Conde. Ninel Conde, de verdad, creo que es, pues eso, de esos personajes que están, que no deberían de estar. Creo que Ninel Conde no canta, no actúa, no es simpática.
No baila, no nada.
Creo que es un terrible ejemplo para las mujeres, más a hoy, que evidentemente hoy se trata de cambiar mentalidades, de ser fuertes, de empoderar, de tratar de pasar este mensaje a mujeres que no se deben de dejar, que no deben de estar abajo de ideales nefastos, y creo que Ninel Conde, por donde se vea, por ejemplos de belleza, por ejemplos de talento, por ejemplos de conducta, por ejemplos de maternidad, por ejemplos de todo, creo que Ninel Conde es de esos antiejemplos que no me interesa, no lo quiero. Creo que tiene mucha suerte de estar rodeada de la gente en la que está, porque además ha tenido muy buenos RPs, pero es nefasta y no.
Oye, te faltó también preguntar, digo, la pregunta era, ¿a quién no volverías a entrevistar por alguna situación que hayas vivido con ellos? Pero, sí, por ejemplo, ¿a quién no entrevistarías nunca? ¿No?
Es que sí, o sea, híjole. No sé,
a mí yo te voy a decir a quién yo no entrevistaría nunca. No subo noticias de él, no comparto nada, me parece nefasto, me parece que es ridículo, me parece que la prensa lo ha empoderado y me refiero a Manuel José, el hijo de, el supuesto hijo de José José, es un tipo que me parece que no tiene nada que hacer, el que le alaba en la voz bajo toda la premisa del escándalo que lleva, creo que no, sería quien no entrevistaría.
Pero es que no es nadie, no sé, Expensa, si quiero escuchar evidentemente a Víctor Hugo Sánchez, que además tenía una amistad cercana con el príncipe, no sé, solo daré mi opinión, creo que el tipo es un fanfarrón, un tipo sin suerte, que su máximo talento es ser un buen imitador, pero te quiero escuchar, Víctor Hugo. Manuel José, ¿qué?
Fíjate que tampoco lo entrevistaría porque no, coincido totalmente con Lili Cabañas. La prensa lo ha empoderado, la prensa lo ha puesto en un pedestal que no merece, desde mi particular punto de vista. Creo que es una revista, que es un buen imitador de José, y no tiene más nada, no ofrece más nada. No hay una trayectoria, no hay una carrera, no hay una construcción de un éxito propio. Me parece hasta un poco un ladrón, ¿no? En el sentido de apropiarse de una imagen y de una forma de cantar. Y construir basado en eso su carrera de cuántos años, no sé cuántos lleve, pero evidentemente pues no es una figura, no es un artista que haya creado su propia imagen, su propia carrera, vive a expensas de lo que le hace creer a la gente, tampoco lo entrevistaría, y quiero hacer una acotación en este sentido, que estoy muy agradecido siempre con Gilberto Barrera, que es mi jefe y editor en la revista TV y Novelas, porque me ha permitido justamente darle voz y voto y espacio y escaparate a un sinfín de actores, actrices, cantantes, conductores, compositores, que de otra manera nadie voltea a ver porque no tienen escándalo, porque no son Ninel, porque no son Manuel José, porque no son estas figuras de Unicel que tanto veneramos los medios ahora. Y créeme, como un buen contador de historias que me jacto ser, he encontrado y he rascado y he tenido la paciencia de sentarme una hora, dos horas, media hora, 15 minutos para encontrar esta carnita que creo que al lector le puede interesar y le puede gustar. Y de verdad, no tiene ni idea cómo gozo y cómo disfruto y cuánto disfruto hacer estas entrevistas, porque es esto, darle espacio, darle voz a mucha gente que de otra forma no volveríamos a ver.
No, y completamente necesario al final del día, por eso vemos que la cabeza de TV y novelas es clara, que las páginas cuentan ahora sí historias, hay información, hay carnita, y no solamente hay fotos, y hay escándalos como estas cosas que suele hacer TV Notas, que se avienta un chiste, que se avienta caricaturas, y que bueno, espera que toda la demás gente siga esos malos comentarios. Tenemos más mensajes, y evidentemente empiezo, dice Hilda Olivares, Víctor Hugo, eres de lo mejor en Twitter, dice Hilda Olivares, y tenemos, gracias. Estamos de acuerdo.
Dice el Nelly Hernández, ¿por qué no hacen un frente común para no entrevistar a Livia Brito, por ejemplo? De hecho, sí lo hemos hecho, ¿eh? Sí lo hemos hecho, y gran parte de nuestro medio evita a Livia Brito. Entiendo que a lo mejor la gente de casa de Televisa, donde está la telenovela actualmente, pues tiene que ir a hacer notas de color y la tienen que entrevistar porque pues los manda a la mesa de asignación, pero parte de, yo creo que una muy buena parte del gremio no está con Livia Brito.
Y además hasta hicimos un video donde salimos literal pidiendo justicia para Ernesto, y de alguna manera creo que pusimos ahí el foco porque era terrible. Este tipo de cosas pasan de largo y se cometen injusticias largas.
Angélica Flores nos envía saludos.
Hola, Angie. Leticia Landaverde dice, buenas noches a todos. Hola, Leticia, gracias por vernos.
Edgar Espinosa dice, qué gusto ver la grandiosa María José Marichuy regresando pronto
Alabando de noche, que es otro programa que tiene Hilda Isa Salas, que además es divino. Claro. Además aquí nos ven súper serios y peinaditos, y Lavando de Noche literal es una plataforma donde se cuentan historias y chismes sabrosas ahí para lavar y tallar. Muchas gracias, Edgar Espinosa, y gracias por ese dinerín, que no sé, pues sí, ya, que me invite Hilda Isa, por favor.
Dice Hilda Olivares, siempre un gustazo verte, amiga, socia, Marichu.
Hilda Olivares, que me dice socia, porque como han visto también en el crew, a veces nos ve el actor, que es guapísimo, que no sé si nombrar o no, pero nos ve aquí un actor, que no soy perfecto, y además yo digo que soy su prometida, porque espero que me entienda una de esas indirectas. ¿Qué más? ¿Quién más nos escribió?
Dice Cecilia y Duarte. Hola, crew, Marichuy, te admiro cañón.
Y nosotros a ustedes, y gracias por vernos. Y ahorita que estamos todos juntos en cuadro compartido, hace un momentito fuera del en vivo, platicábamos esta inquietud que hay de Vicente Fernández y rebotábamos un poco la información, que hasta ahorita lo que está claro y sobre la mesa es, don Vicente está en terapia intensiva, aparentemente por una caída, tiene dañada parte de la espalda y clavícula, según entiendo, y no sé, están pasando cosas o hechos aislados, poco recurrentes, que son, que ahora sí que están posteando fotos de don Vicente, la familia. ¿Cómo ven eso? ¿Nos preocupamos o no? ¿Qué les dice su sentido periodístico, sus antenitas de vinil?
Justo antes de entrar, bien lo mencionabas, platicábamos un poco de la situación tan hermética. Desde que se da el anuncio que don Vicente Fernández se había lastimado en una de sus recámaras y que había sido hospitalizado, hasta toda la falta de noticias, aunque Vicente Fernández Jr. salió a decir que su papá pues está en terapia intensiva y que está la información a través de las redes sociales, fue curioso porque subieron un comunicado y lo bajaron de inmediato y luego lo volvieron a subir por cierto, bastante mal redactado ese comunicado, pero analizando este olfato periodístico que tenemos, primero vemos la foto del potrillo diciéndole te amo papá, luego vemos a Camila con la pequeña Cayetana diciéndole tata, recupérate, hace apenas menos de una hora también Alex Fernández Jr. también subió otra imagen con Don Vicente, también dedicándole un mensaje de apoyo, y es sumamente raro, porque la familia es hermética por naturaleza, no por esa noticia, pero ahorita que está esta noticia, están actuando muy raro.
Víctor Hugo, es anormal que vuele el potrillo a México, el que casi siempre está en las crisis de hospital fuera, nos dice algo, que él vuelva a la Ciudad de México y que se dirige a Guadalajara desde Europa para ver qué pasa con su papá.
Yo creo que es de pronóstico reservado, lo que poco que se lee o se puede entender en el comunicado que subieron en las redes de Don Vicente, pues es que está grave, ¿no? Es que está muy grave y en terapia intensiva, se entiende o alguien lo comentó que está intubado, por obvias razones debe estar sedado, y pues ya la edad avanzada de Don Vicente, haber tenido esta caída en su casa, es que las cosas no están bien, ¿no? Yo... Ojalá me equivoque, pero creo que no se ven bien las cosas.
Yo también lo creo. Max, ¿tú qué piensas? Por ejemplo, en cuestión de información, cuando una leyenda, porque evidentemente Vicente Fernández es uno de los últimos grandes, por llamarlo de alguna manera, sobre todo en el ámbito ranchero, y corríjanme si estoy mal, creo que si ya no estuviera Don Vicente, que Dios no quiera, evidentemente, de ahí en fuera viene una camada completamente más joven, creo que él sería el último, ¿no? Max, sí. ¿Qué piensas respecto a eso? ¿Se tiene que cuidar la información? ¿Se tiene que verificar este comunicado? ¿Es un acierto que lo suban y lo bajen como juego? ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que la familia no supo, o por lo menos la gente que le maneja, quizás la prensa no supo cómo manejarlo, quizás hubo una orden y una contraorden, por eso fue que se subió una especie de nota o de información, se bajó y se volvió a publicar. Creo que las personas de avanzada edad, cuando tienen accidentes domésticos, como se lo llaman en estos casos, es muy complicado, es una persona que tiene cierto exceso de peso además de su avanzada edad, pero también lo veo y lo siento una persona fuerte, seguramente algo grave o algo particular o algo de riesgo está sucediendo porque hay una movida importante en la familia, y de hecho, como bien dicen, su hijo está viajando de último momento para llegar a Guadalajara, entonces creo que cierta gravedad el tema tiene. Esperemos que no sea nada, o que sinceramente de esta situación pueda salir como quizás ha salido de otras situaciones. Es un grande, es una persona que trascendió a nivel internacional, porque a veces es muy fácil, o quizás no es tan difícil ser figura en su país, pero él es un ícono de la música que trascendió, que representa a México a nivel internacional, y a mí lo que a veces me sucede un poco desde lo periodístico y un poco desde lo personal, es que me genera cierta preocupación ver que no se están generando grandes figuras en estas nuevas generaciones, ¿no? El semillero de artistas viene flojo a todo nivel, viene digamos, como un poco raleado. Creo que hemos tenido, y en el caso de ustedes particularmente, grandes figuras como una María Félix, como grandes figuras que han tenido, como una Silvia Pinal, que gracias a Dios todavía la tienen, y digo, y después de estas grandes figuras del mundo del espectáculo de México, ¿qué no? Porque si me pongo a pensar, sin ir más lejos, en una Ninel Conde, donde realmente uno, yo sinceramente me pregunto, hay veces pienso en Cecilia Suárez, una chica que puede gustar o no cómo actúa, pero es una, a mi punto de vista, es una buena actriz, con mucho trabajo y todo, y digo, y hay veces tiene menos cámara y tiene menos difusión, que es una chica que trabaja, que es actriz, que tiene formación, que Ninel Conde. O sea,
no,
¿dónde,
completamente cuál, de acuerdo. Y además,
¿cuál es el
decirte,
éxito
Max,
de Ninel Conde? ¿El bombón asesino? ¿Y después de eso qué hizo? Y no, se da el no lujo de despreciar y de desnostar y a los periodistas.
Sí,
o sea, cuando nos toma a veces
dices,
de tonto, cuando le vamos a preguntar algo que es de público conocimiento y te termina hablando de la espiritualidad. Y por otro lado, uno tiene la información que le decía a las víctimas de Larry Ramos que se quedaran tranquilos, que le iban a devolver el dinero. O sea, no, ella misma de su propia...
Yo creo que lo estaremos comentando tal cual la próxima semana, o si no, el
le
va
a entrevistar a León.
Porque va a cambiar un poco el rumbo de la información, tal cual como lo dice Max. Ninel Conde es una persona complicadísima y rara, y tal cual creo que estoy completamente de acuerdo con que Cecilia Suárez es mucho mejor actriz, pero también tiene este problemita de no dar entrevistas, y como sabemos aquí, pues claro, es una combinación y debe de haber un equilibrio donde también la gente te necesite, le guste verte, le guste compartir. Y también les quería preguntar, antes de salirnos del tema de Vicente Fernández, ¿Vicente Fernández nunca hizo un desplante o mi memoria me está fallando? Víctor Hugo.
Nunca, pero la construcción de las celebridades y de las estrellas era otra, el star system era otro. Era gente que venía de verdad de muy abajo. Vicente Fernández cantaba en Garibaldi, luego poco a poco le empezaron a dar chances en Siempre en Domingo, luego en Noches Tapatías, que era un programa que se transmitía los martes por el Canal 2. De repente tuvo ahí sus apariciones, pero le costó mucho trabajo llegar. Y la fortuna de Vicente es que llegó al cine y arrasó, y era un cuate súper taquillero. Sus películas Tacos al Carbón, La Pelea del Gallero y no sé qué, eran hitazos a nivel industria cinematográfica. Entonces la construcción venía de muchos lados, no solo de la parte discográfica y radiofónica. Y es esta gente como José José, como Marco Antonio Muñiz, como estas grandes, grandes estrellas que se nos están yendo ya, vienen de muy abajo y les tocaba ser amables por naturaleza. No he encontrado yo también una persona más linda y más amable para ser entrevistado que Marco Antonio Muñiz, como José José, ¿no? Venían de otra formación, quiero pensar que eso tiene mucho que ver. Y hoy, bueno, pues se encumbran con un disco y de repente ya son intocables e inalcanzables, y esto los hace muy complicados de ser y de estar, ¿no?
Completamente. Lili, ¿tú qué piensas? A veces los likes y llegar a una carrera demasiado pronto hace que la educación se pierda.
Sí, completamente. Ahora lo vemos con todos los influencers, bueno, la gran mayoría, influencers, tiktokeros, esta gente que de pronto no trae nada construido, no trae una carrera, un baile o algún tipo de actuación dentro de esas plataformas, lo hace viral y de pronto se sienten intocables, inaccesibles, inmamables, o sea, sí, de verdad, esta parte de estos nuevos personajes que ahora son famosos y por los que ahora pues todo mundo se va, más que por los grandes ídolos o las estrellas, pues me parece que ya no hay valor dentro del medio, ¿no?
Completamente.
Ahora, yo lo que, perdón, María José, yo lo que quiero también un poco rescatar como para defender en algún punto, no sé si la palabra es defender, pero reconocer a nuestro gremio, que digo, lo que es la ironía de la vida, del destino y de nuestra profesión, ¿no? Porque hace unos meses, un año, estábamos hablando de Vicente Fernández con la famosa foto que se le veía que aparentemente había apoyado la mano en una señorita,
por decirlo de
un toqueteo,
manera, ¿no?
O sea, y todos íbamos para ese lado porque es información, y ahora con la misma seriedad y la misma preocupación que en ese momento tocamos ese punto que quizás a él no lo favorecía, estamos hablando y preocupados por su estado de salud. Esa no es el público de antes, ahora el público no se lo engaña tan fácilmente. Vea el trabajo que nosotros como periodistas, reporteros, y la imparcialidad con la que la gran mayoría, porque no puedo hablar de un todo, porque en la Viña del Señor hay de todo, trabajamos, o sea, con la misma preocupación y la misma intensidad que en ese momento tuvimos que hablar y hablamos y cuestionamos esa foto, hoy estamos preocupados por la salud del gran Vicente Fernández también con la misma intensidad y la misma responsabilidad y la misma imparcialidad. Eso es lo que los buenos periodistas, y no estoy hablando de mí, hablo en general de mis compañeros, eso es lo que los buenos periodistas hacen, manejarse con imparcialidad Información es información. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Hay veces es a favor, hay veces no es a favor, pero en general, los periodistas serios, no la inventamos, no nos levantamos un día y decimos, hoy, a ver, ¿a quién le damos hoy en la madre?
Bueno,
o sea,
bueno,
ese
Max,
no es nuestro rol.
No.
Nuestro rol es, somos comunicadores.
Nosotros no, pero hay medios que sí. O sea, tanto argentinos como mexicanos, sí. Yo creo que sí, hay reporteros o periodistas, por llamarlo de alguna manera, aterrizado el significado, que es informar periódicamente, que hay cuates que sí se despiertan pensando qué les da likes y a quién se van a joder para hacer números, ¿eh?
Sí, por eso dije no puedo...
Bueno, han surgido muchos que no son periodistas en las redes sociales, justo, que tienen estos Instagram de chismes, que no ponen información verificada, sino ponen un screenshot de me contaron que está pasando esto. Información totalmente inventada, información que quién sabe qué hijo de vecina o otro Instagram fake que tengas por ahí puedes ocupar para crear un chisme. Y de pronto todo el mundo lo ve como algo, como si fuera la palabra de Dios, como si fuera el chisme verdadero, cuando no hay un fundamento.
No, y cuando le quieres enviar, perdón, cuando le quieren enviar una carta documento y no saben a quién, no saben el nombre real, no saben, no hay una dirección donde se la puedan hacer llegar, o sea, nosotros tenemos nombre y apellido, y de alguna manera, si nos quieren ubicar, nos quieren demandar, nos quieren hacer llegar una carta documento, lo pueden hacer. Ahora, muchas veces, ¿qué es lo que sucede con este periodismo virtual, donde del otro lado no se sabe si realmente la persona se llama como dice llamarse?
Totalmente.
No se sabe dónde vive, o sea, no se sabe ni siquiera desde qué país transmite muchas veces. Este nuevo periodismo virtual, hay de los serios obviamente, y hay periodistas que o dicen ser periodistas, comunicadores, influencers, e inventan y mienten mucho, pero lo triste es que muchos tienen tantos seguidores que esa mentira se termina convirtiendo en realidad.
De acuerdo.
De alguna manera, ¿no?
Hace 3 o 4 años escribí para la revista Estilo DF la historia que me tocó vivir con la muerte de Gerardo Hemmer, un actor muy joven que protagonizaba una telenovela que se llamaba La Paloma. Escribo yo esta historia y un periodista de estos de YouTube la retoma, la cambia y la revuelve y termina inventando una serie de estupideces. Como bien dice Max, hoy pareciera que la verdad de este pseudo periodista es la que vale y no la que yo conté, que fui el que vivió esa historia. Muy chistoso esto. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que le cree, que les creen a estos periodistas de internet, ¿no?
Sí, completamente. Y evidentemente también decirles a ustedes que nos están viendo y que nos hacen el favor de su preferencia, que pues eso, o sea, el crecimiento evidentemente de los canales parte de muchas cosas, del dinero, de las reproducciones, del escándalo, y por ejemplo también conocemos a muchos ejemplos, justo en esta plataforma donde nos estás viendo, que es YouTube, que bueno, hay tipos, por ejemplo, el argüenderito que se inventa que balacearon a no sé quién, cuando no pasó, cuando no hay fotos, cuando no hay nada, y lo dice, o hay otros que todavía sobre la marcha van inventando más y más cosas. Por eso es tan importante que justamente se vayan a revisar si es que sí les gusta la farándula y la buena farándula. Como lo decía Víctor Hugo, ahora sabemos que TV y Novelas tiene un sello de garantía que es Gilberto Barrera, porque también esa revista ha tenido directores que no precisamente son un sello de garantía, y lamentablemente a veces hay que errar un poco, como hay que echarse para atrás para ver están tan preparados, plataformas también como la de Max, que son importantísimas, que transmiten cosas desde México para toda la Argentina, y también medios de comunicación que van creciendo y van creciendo como la espuma, como lo es Paparazza MX, que sin duda está haciendo un extraordinario trabajo. Tenemos más mensajes ya para cerrar, ya tenemos una hora, chicos, nos vamos muchísimo muy. Cecilia Iturralde, saludos, hola, Ceci Iturralde, ¿cómo estás?
Lupita Robles dice, qué fuerte Max. ¿A qué se referirá de todo lo que dijo Max?
Y Olivares también te dice, Max, bravo Max, bien bravo, dicho, por eso me caes muy bien.
Maxi, bien dicho, por eso, gracias. Gracias.
Lupita Robles. Gracias por sus respuestas.
No, bueno,
apareció, Gerardo Murguía. Apareció el novio de Marichu.
Mi prometido, Gerardo Murguía, que además los que nos están viendo saben perfectamente quién es. Gerardo Murguía, uno de los mejores actores que tiene este país, que evidentemente en el proceso tiene un físico envidiable con estas canas que siempre le han representado y que además siempre ha tenido una empatía particular con todo el gremio periodístico, cosa que le agradecemos. Ya en serio,
eres un paso.
Y de verdad, gracias siempre por tu incansable amabilidad con nosotros.
Gerardo Murguía, te manda muchos besos.
Me voy a poner de acuerdo con él para entrevistarlo para el TV Novelas, porque como
estaría es padrísimo, mira.
Escándalos, ¿no?
Ivonne de los Ríos, te queremos, Ivonne de los Ríos, felicidades por ese proyecto que estás iniciando en el canal de telenovelas. La verdad es que nos da tanto gusto porque eres tan talentosa y dice, los quiero, bebés de luz.
La y sí, y tal cual como lo dice Lili Cabañas, ahora que la güera va a estar en el canal de telenovelas, tienen que verlo porque además Ivonne de los Ríos tiene una manera particular de contar historias, es una adicta al chisme del bueno. Y esta fialdad que tiene de comentar telenovelas creo que es muy puntual y es un gran acierto del canal Telenovelas para que se transmita ahí.
Bravo, Alma, dicen, ¿creen que haya nuevos ídolos de la música mexicana?
Yo creo que pudo haber sido Pablo Montero, pero Pablo Montero está demasiado preocupado en hacer escándalos que en cantar.
El Potrillo, pues a lo mejor un poquito con la cuna y Pepe Aguilar a lo mejor podrían ser por las dinastías de las cuales vienen, pues de los ídolos que van quedando, ¿no? A lo mejor de los, en algún momento se convertirán en ídolos.
De acuerdo. ¿Tú, Víctor?
Yo creo que se los va a comer Cristian Nodal a todos ellos, porque también Pepe indudablemente es una gran figura. Es una gran figura Pepe Aguilar, igual que el Potrillo, pero no llegan a esta cuestión de idolatría. O sea, don Vicente Fernández se va a morir, y cuando suceda, no quiero decir que ahorita, va a llorar muchísima gente. Van a poner sus canciones por todos lados, porque era un ídolo igual que José José. Y recuerden también, José José hizo cine, también le pegó a los discos, pero también le pegó a las películas, y era una persona que la gente lo amaba y lo idolatraba. Y a ese nivel yo no estoy seguro si Pepe Aguilar y el Potrillo lo han conseguido, ser ídolos. Ídolo Luis Miguel, me parece, ¿no? Me parece que después de sus desplantes en el escenario, después de tanta ausencia de disco de nuevos, después de no tener cercanía con la prensa, si el cuate se presentara en el Auditorio Nacional, volvería a llenar el Auditorio Nacional quién sabe cuántas miles de veces.
Oigan, voy a decir algo muy feo, pero espero en el alma un día que Cristian Nodal escriba después de ese despecho que le va a dejar Belinda. No me quiero imaginar las canciones que va a hacer, que sin duda van a ser brutales. Y para cerrar, ahora que tocó el tema Víctor Hugo, para cerrar, su último comentario. ¿Cuál ha sido el desplante de Luis Miguel, el favorito de cada uno? Que tiene bastantes. Vas, Vic.
Yo, aquella vez que abandonó el escenario pretextando estar enfermo, que estaba más bien como alcoholizado y ay, Dios, yo amé eso porque digo, ¿quién carajo se puede dar el lujo de abandonar el escenario a los 10 minutos de haber comenzado un show?
El Auditorio Nacional, además, ¿no?
En el Auditorio Nacional, yo la verdad es que yo morí de la risa, entre que me ofende como público y entre que digo, solo Luis Miguel puede hacer esto. Vuelve a hacerlo.
Completamente. Max, tu mejor desplante, Luis Miguel, ¿alguno que tengas en mente o que recuerdes?
Sí, tengo una colega que un verano en Punta del Este hace unos años esperó muchísimo para que le dé una entrevista en un hotel muy famoso de Punta del Este y esperó tanto que empezó a anochecer. Entonces, una de las premisas que le habían dado a la periodista era que no lo podía mirar a los ojos. ¿Cómo terminó siendo la entrevista? Adentro de la habitación de su hotel, casi en el balcón, oscureciendo, ya en un momento dado la entrevista, oscuras. O sea que si lo veía o no lo veía a los ojos, daba lo mismo porque estaba entrevistando literalmente una sombra a oscuras. absolutamente y no permitió prender ninguna luz.
Terrible. Lili Cabañas, tu desplante favorito de Luis Miguel.
Pues mi desplante consistió en hacer guardia afuera del Auditorio Nacional y del presidente intercontinental por un sinfín de noches en toda esa ola de conciertos que tenía de pronto por largas temporadas y de pronto no tener nada de Luis Miguel. Pues eso yo creo que es el tiempo perdido, el mayor desplante.
Horas, horas y horas y horas. El mío, me quedo sin duda con el desplante del microfonazo al sonidista. De verdad, me fascinó. O sea, imagínense este semidios cantando en el Olimpo, moviéndose y tacatá, y voltea, y hace sus señas estas muy cuidadas y procuradas, y el sonidista le vale madre, y entonces él le vuelve a decir, oye, ajústame ahí, y el sonidista en Marte verá a un Luis Miguel frustrado y en desesperación, que se vuelva humano y mortal, agarrando el micrófono y decirle, ¡ah! Sería evidentemente el acto vulgar de aventar una chancla en un patio. Entonces yo creo que me quedo con el microfonazo de Luis Miguel. Sin duda, aterrizadísimo. Chicos, cerramos. Fue un gran programa. Y miren, nos pone Chita Citadina. El tal Nodal está a 3 minutos de cantar reggaetón. Ojalá que no.
Pero ha estado cantando, bueno, quién sabe, ¿no?
Los colaboraciones.
Sí, ha hecho colaboraciones, pero no tanto en reggaetón, más no. en la parte de apoyando el talento mexicano en el rap, en toda esta parte urbana, pero no llegando a reggaetón.
A ver si no sale como Pepe Aguilar, que su pasión es el rock y canta ranchero. Y aprovecho para agradecerle aquí a Hilda Olivares, que además la amamos sin control. Muchas gracias por tu aportación, eso nos hace crecer un poco más. Y si nos estás viendo y te gustó lo que comentamos, dale ahí suscribir, dale ahí a la campanita, danos un like, un me gusta, ya está, haznos ese enormísimo favor. ¿Qué dice Diana, Lili?
A ver, espera. Diana Saavedra dice, ¡ey, el crew! Al casi final he llegado. O sea, sí se aguantó 1 hora 16 minutos casi. Gracias por estar aquí.
¡Qué padre! Oigan, para cerrar, conclusiones. Víctor Hugo, ¿desplantes necesarios o no necesarios en los medios de comunicación?
Hay una parte también del periodismo farandulero que no necesariamente tiene que tener el rigor del periodismo político, deportivo, social. Es esta parte que también es divertida y que es forma parte del entretenimiento, un acuerdo de la oreja y todo. Y era muy divertido ver las corretizas. Entonces, entre que cumple una función de divertir, ¿no? Los desplantes y los camarazos y las patadas con los guaruras, pero lo veo más como una parte de entretenimiento que como la parte del ejercicio periodístico formal, tradicional y convencional, ¿no? Para eso están los periódicos, las revistas. Creo que los programas de televisión tendrán que seguir soplándose y chutándose los desplantes de los famosos y seguir provocándolos incluso porque es parte de un entretenimiento. Yo lo veo así.
Completamente. Max, ¿qué piensas? ¿Hacen falta, son necesarios los desplantes hoy en día?
Con lo periodístico, pero creo que más allá de desplante sí, desplante no, el peor delito que puede cometer un periodista es mentirle a su público. Creo que ahí está el punto y que nuestra arma fundamental, o sea, con lo que nos podemos embanderar es siendo periodista de espectáculo, periodista de actualidad, periodista de noticias, como puede ser un noticiero y demás, básicamente no defraudar, que es no mentirles al y por ellos. Entonces creo que el peor del público.
De acuerdo. Lili Cabañas, CEO de Paparazza MX, ¿qué piensas?
Fíjate que yo creo que el morbo siempre va a vender. Fuimos reporteros aguerridos. El morbo de las corretizas, de los camarazos, como bien dice Víctor Hugo, y les voy a recordar un plantón o un desplante que yo creo que muchos llevaremos en la memoria, cuando se casó Ana Bárbara y fuimos a San Luis Río Colorado, sí era San Luis, o aquí a San Luis
Potosí, a Río Verde,
y el desplante que teníamos, más de 100 medios afuera de la hacienda donde se casó Ana Bárbara, pero el mejor desplante que nos hizo Ana Bárbara fue mandarnos tamales, una olla de tamales, como diciendo, coman, pueblo.
Completamente, un desplante que además me tocó verlo evidentemente desde adentro. Creo que fue un gran acto que hizo Ana Bárbara, pero eso que a veces las cosas buenas parecen malas, creo que sí, al final del día fue una mala decisión y pareció un desplante fatal. Y bueno, mi conclusión también es, creo que los desplantes son necesarios, creo que hay veces que la noticia se forma evidentemente de desplantes que se van acomodando como un campo minado, como esto que sucedió alguna vez con Carmen Campuzano, y entonces tiene a Lilia Rodríguez, pero entonces tiene a Mónica Garza, y las dos peleándose, y los clavos saliendo, y no me empuje, pero señorita, pero te tapo la cámara. Creo que esos desplantes fue literal, lo que dirían en Al Extremo, un extremodrama. Creo que son ricos de ver, creo que son necesarios, siempre y cuando no dañen la integridad de nadie, creo que todos los desplantes podrían ser entretenidos. En fin, damos por terminado el crew. Siento evidentemente.
Perdón que te interrumpa. Ojalá que nos manden este fin de semana que se casa Altair Jarabo en Francia, ¿no?
Sí, ojalá que sí. Altair Jarabo, que además es guapísima y sin duda el vestido que va a portar, híjole, nos va a dejar con la boca abierta, ¿no?
Que nos manden a la cobertura, va, yo jalo, aunque tenga que esperar.
Exactamente.
Eso.
Y Laís Salas, si nos estás viendo, cubrimos sin problema esta boda. Somos 4 para cubrir y lo hacemos sin problema. Chicos, muchas, muchas gracias por estar en el crew. Evidentemente, todos son parte importantísima de los medios de comunicación. Literalmente, su experiencia avanza mucho más allá de 100 años. Mandamos saludos cordiales a Ildaísa Salas, quien a causa de el trabajo no nos pudo acompañar y que sin duda nos verá desde su Mexicali caluroso. Esto fue el crew. Gracias por vernos y nos vemos el lunes.
Bye bye.
Muy bonita noche. Bye.